Muy buenas tardes. Seguimos con el temario de la asignatura de Grandes Regiones de la Tierra. La semana pasada acabamos de ver, como siempre muy rápido, el mundo postsoviético, la CEI. Hablábamos de ese difícil encaje de los distintos territorios que habían formado la URSS y el empeño en hacer que los territorios que habían sido una vez de Rusia por parte del actual dirigente de Putin, pues no saliesen. Un buen ejemplo lo vimos esta semana pasada en las elecciones de Georgia, en las que, en fin, las cosas fueron como fueron, lo dejaremos ahí, porque las potencias tienen esto, ¿no? En Georgia, pues evidentemente las elecciones fueron, no sé si lo visteis en las noticias, hubo algunos más y menos. Es igual que en otras zonas de Rusia que también había elecciones. Algunas, hoy he visto una, no recuerdo cuál era, que se han podido librar de la influencia rusa. Pero en fin, es esta capacidad de intentar influir, ¿no? Bien. Vamos a ver. Pasamos al otro lado del mundo. Hemos visto Europa, hemos visto el gran bloque soviético, uno de los ejes de la Guerra Fría, y vamos a entrar en el paraíso capitalista, ¿no? Que es Canadá y Estados Unidos. Como siempre, el temario empieza con las condiciones geológicas, físicas y climáticas. Ya lo veremos. El proceso de colonización, suelo agrario, industria, distribución geográfica y proceso de urbanización y red de ciudades. En este caso, el temario es muy claro. Los puntos son fácilmente asequibles a la hora de seguirlo. En primer lugar, tenemos, antes de empezar, en la introducción, el territorio de América del Norte anglosajona está constituido por dos grandes países, Estados Unidos de América y Canadá. Ocupa una extensión casi 20 millones de kilómetros cuadrados, similares unos a otros. Canadá es más grande incluso que Estados Unidos. Casi el doble de Europa. Ambas forman un gran conjunto económico que, a pesar de sus diferencias, existe una gran homogeneidad económica, social, política, histórica y cultural, que es un poco lo que se analiza en la parte histórica del capítulo. El área septentrional se encuentra entre los 55 y 165 oeste, desde la costa de Terranova al estrecho de Bering. Es decir, es más de un cuarto del globo terráqueo. Esta gran distancia entre ambos puntos, en torno a 110 grados, lleva consigo la existencia de varias zonas con distinto uso horario. En el área canadiense la distancia es de 6.000 kilómetros, unas 6 horas, mientras que en Estados Unidos son 4.800. También la situación latitudinal es fundamental. Entre los 83 latitud norte, polo prácticamente, y los 24 de latitud norte en los cayos de Florida. Por lo tanto, también ocupa una zona preeminente del hemisferio norte. Su posición hegemónica lo iremos viendo. Así pues, la localización, variedad climática, buenas condiciones edafológicas y riqueza en recursos del subsuelo, así como el gran tamaño de la superficie de esta región, son las condiciones naturales que han permitido el alcance actual del rango de primera potencia económica mundial. También, si se me permite un inciso, el haberse sabido aprovechar de la debilidad de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, que los americanos evidentemente ayudaron a sus hermanos ingleses, pero cobrando. Y pasó lo que pasó. Pero bueno, eso son cuestiones de alta política. Las condiciones naturales, base del desarrollo económico. Es fundamental, un momentito por favor. Así como vimos en Europa, si nos hacemos la idea, que tenemos dos zonas. La zona norte, macizos, levantados, erosionados y todo lo que queramos. A partir del macizo Erciniano, las placas y demás. La zona sur, todo, levantamientos alpinos, fruto de la tectónica de placas. En Rusia, ¿dónde están las montañas? Al sur, todas estas condiciones, los Urales que cierran. Es una forma simple de acordarse. Pues en Estados Unidos es todavía más fácil. Básicamente tiene montañas al este y al oeste, punto. O sea, dicho así suena un poco mal, ya lo sé. Pero básicamente es esto. Vamos a empezar viéndolo. Las grandes unidades de relieve. Fundamental que el relieve de Estados Unidos tiene un carácter de norte a sur o de sur a norte, porque tenemos una cordillera aquí y luego las cordilleras. Esto lo veremos ahora, implica que las masas de aire frías o las cálidas entran como les da la gana por el centro del continente. Y va a tener mucho que ver, ¿no? Bueno, tiene grandes influencias tanto del conjunto de las condiciones naturales como el aprovechamiento agrícola y en las identidades de los paisajes culturales de las distintas unidades. Desde el punto de vista geológico y morfológico, cuatro grandes unidades. Que lo tenéis en la imagen de la 145, lo iremos desgranando. El escudo canadiense. Siempre lo mismo. El escudo alrededor de los grandes lagos, ¿no? De la zona hacia el norte. En la zona nororiental del continente americano es el núcleo geológico más antiguo. Se trata de un zócalo precámbrico por rocas cristalinas y metamórficas paleozoicas, legadas y erosionadas y demás. En la morfología actual destaca un relieve de penillanura, que son gran parte del territorio. Al ser roca metamórfica, pues evidentemente siempre que sea roca metamórfica tiene minerales. Sobre la penillanura afloran bloques graníticos que facilitan la formación de cuencas lacustres en el área occidental y meridional del escudo, mientras que en la zona nororiental hay un levantamiento con alturas superiores a los 1.500 metros. Vale. La línea de costa está, al igual que en Noruega, formada por multitud de fiordos. Todo lo que tenéis en el mapa, toda esta zona que vemos aquí, bueno, color negro no es el más apropiado. Toda la zona esta serían los fiordos. Muy bien, tenemos uno, el mapa lo tenéis en color mostaza, esta parte. ¿Cuáles serán los elementos fundamentales? Rica en recursos mineros, al ser roca cristalina y metamórfica, siempre será así, y con el frío que hace, las fuentes serán madera, evidentemente, uno de los grandes bosques del mundo, y energía hidráulica. Pues ya tenemos una primera unidad de relieve. La segunda, muy sencilla. Esto que veis aquí. Los Apalaches. Es una formación también paleozoica, también roca cristalina y metamórfica, por lo tanto ya veremos los yacimientos, y tiene un relieve suave, al estar erosionado, no ha sufrido ningún proceso nuevamente de contracción y por lo tanto la historia, la atmósfera ha hecho su trabajo y es un relieve suave. Orientación nordeste-suroeste. Llega desde Canadá, que llega hasta las islas, hasta la zona de Alabama. Y tiene dos grandes zonas. Una al norte, que sería más en forma de meseta, y en el sur tendríamos, en la siguiente imagen creo que lo veremos mejor, tendríamos, no es un conjunto, sino que tiene dos ramales. La meseta del norte y los Apalaches antiguos en la zona oriental y los Apalaches jóvenes en esta zona que serían montañas más bajas, los antiguos sí que están, han sufrido un proceso de levantamiento y veremos las riquezas mineras que lo rodean. Tercer elemento es lo que tenéis en verde, el cuarto, que pone las llanuras interiores. Aparte, como es lógico, tenemos toda esta zona, que son las llanuras exteriores, esto sería la llanura interior, que aquí es donde se situaron las 13 colonias. Entonces, estas llanuras exteriores y la interior. De ellas destacan las interiores, que es esta, las litorales entre los Apalaches y el Atlántico y el Golfo de México. Asentamiento urbano, no tiene más, y las interiores, inmensas y monótonas, es la típica imagen de esos campos de cultivo, esa inmensidad que no se ve el horizonte, mesetas escalonadas hasta los 1600 metros a medida que se van acercando a las rocosas, y sedimentos, una zona que no ha sufrido muchas variaciones, desde la época primaria. Por lo tanto, tiene una buena capa sedimentaria. Es la zona por excelencia de la agricultura y también pozos de petróleo y carbón. Siempre que ha habido este proceso, pues lo encontramos ahí. Bueno, los Apalaches, el Monte Mitchell, 2037 metros, y el Washington, conocido por las imágenes que vemos, ¿no? En las llanuras, ¿alguna característica? La que os he dicho llega desde el Missouri hasta el Golfo de México y hasta el extremo, el Istmo de Tehuantepec. Ya dentro de México, la continuación hacia occidente, la llanura del Atlántico. Zona muy apta para el asentamiento urbano, con clima favorable, a pesar de los huracanes, como la situación costera que facilita el desarrollo comercial. Estas llanuras interiores tienen como base las rocas cristalinas del escudo canadiense, evidentemente, y se fueron depositando los sedimentos. Se ve alterada por la aparición de tierras altas del interior, mesetas Ozark y altas, y región rica en cereales y ganadería. Algunos asentamientos suponen, no pone mucho más. Y lo que es la parte más conocida, tendríamos aquí los Apalaches, por aquí arriba, ¿no?, la zona esta, la meseta central, y aquí vendría la tercera parte. En este mapa se ve perfectamente. Tenemos la zona del escudo aquí arriba, aquí tenemos los Apalaches, esta es la zona que hemos visto de meseta, y aquí, si os fijáis, tenemos Monte Mitchell y aquí tenemos los más jóvenes, que son mucho más bajos, que serían las dos partes. La meseta central que hemos visto ahora, y esto va escalonando hasta llegar a esta gran concentración rocosa. El principal desarrollo tuvo lugar durante los grandes movimientos orogénicos del Cenozoico. Los fuertes plegamientos fueron acompañados por movimientos verticales que se tradujeron en hundimientos, levantamientos, fracturas. Posee una longitud, altitud y amplitud muy superior a los Apalaches. Basta ver la imagen, ¿no? Una longitud de Alaska a México de 8.000 kilómetros. Y de hecho, lo veremos, hay las dos grandes brazos y a través de la llanura de México prácticamente viene a morir donde se inician los Andes. Ya lo iremos viendo. Predomina las altas montañas como el McKinley en Alaska con 6.187 metros. ¿Qué más os pone? A su entrada en Estados Unidos se bifurca en dos grandes ramales, que os he marcado, que se ensanchan y transcurren paralelos, encerrando en su interior una gran depresión. Al este, en la zona, tenemos las rocosas, que son las que conocemos normalmente, ¿no? Montañas jóvenes y fuerte vulcanismo que limitan con las llanuras centrales, y forma una importante barrera, el monte más alto es el Alberta, con 4.399. También tenemos ahí Yellowstone, un cráter de un volcán que tiene más de 4 kilómetros de diámetro. Si eso estallase, no haría falta ni cambio climático ni nada, es uno de los volcanes dormidos. La región intramontana, tenemos acumulación de sedimentos en una región de altas mesetas y depresiones. Las mesetas destacan las de Columbia y Fraser, al norte y al sur, el río Colorado con el Gran Cañón, que es la imagen que todos hemos visto. En cuanto a la depresión, se puede destacar en el centro la gran cuenca, depresión ocupada por glaciares y aparecen lagos, que es el Gran Lago Salado. Y luego también tenéis dos valles, que lo pone, que es el Valle de la Muerte y el Imperial, que se encuentran por debajo del nivel del mar. Unos 80 metros, 85 y 83, por debajo. Y luego, la zona intermedia, y luego tenemos la cordillera, que es del Pacífico. Esta cordillera, fijaros que pone que es del terciario. Fuerte actividad tectónica y volcánica. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque por aquí tenemos la zona de subducción de la placa del Pacífico sobre la placa americana. San Francisco, Los Ángeles están en esta zona. Es una zona de fuertes terremotos precisamente por la tectónica de placas. Esto, si nos fijamos, lo hemos comprobado. Llanuras. Tenemos las llanuras interiores y la costa. Sistemas montañosos, Apalaches, meseta y bifurcación. Y luego, al oeste, tenemos las rocosas y la cadena del Pacífico, y en medio tenemos los grandes valles en los que se llega incluso por debajo del nivel del mar. Esto es importante para los factores climáticos. ¿Qué climas tenemos? Como hemos visto, los climas son todos los que queráis, precisamente por las condiciones que acabamos de ver. Vamos a ver. La disposición meridiana del relieve, fijaros que es la tercera vez que lo dice, limita la influencia oceánica, tanto atlántica como pacífica. Si aquí tenemos cordillera y aquí tenemos cordillera, por aquí y por aquí no entra. Como os he dicho antes, le queda bien por el sur o bien por el norte, por los corredores que le quedan en este espacio. El mismo fenómeno ocurre en la costa atlántica con los Apalaches. Sin embargo, la amplia apertura de las grandes llanuras centrales del territorio permite el desplazamiento de masas de aire polar frías y secas procedentes del norte que descienden hacia el sur en invierno y las masas de aire tropical cálidas y húmedas del sur que ascienden en verano. Es decir, en invierno baja el frío y en verano entran las masas cálidas. Vale. ¿Predomina el clima continental? Si tenemos aquí, pues evidentemente nos da el clima continental. Con veranos cálidos e inviernos fríos, aunque se puede distinguir una gran variedad de dominios, desde los muy fríos y secos de la zona ártica hasta los muy cálidos y lluviosos del Golfo de México. Muy bien. Los climas. Os tenéis aquí en este esquema, tenéis desde el frío, desde el polar, tenéis aquí el oceánico, que es importante, y luego fijaros donde en color como naranja, Mediterráneo y similares. Es fundamental que lo recordemos porque es un tipo de clima, es uno de los lugares en que tienen este tipo de climas. Factores geográficos. En el punto 1.2.1.1. La gran variedad climática por factores geográficos. 1. La latitud, que lo hemos visto. 2. Extensión de la superficie. La disposición meridiana del relieve. Cuarta vez que sale, y ¿dónde estamos? Que favorece el paso de las masas de aire de un lado a otra. Las corrientes marinas juegan un papel importante. En el Pacífico tenemos, lo pondré en negro, tenemos la corriente fría de Alaska, en esta dirección. Al norte y la corriente fría de California al sur. Tiene por aquí. Muy bien. ¿Qué ocurre? Ambas corrientes, derivadas de la corriente del Pacífico Norte, que al llegar a las costas americanas se bifurcan dos. Hacia el norte, la de Alaska, y la fría de California, la que viene, pues la había puesto al revés, por aquí. Muy bien. En primer lugar, ¿qué se considera una corriente fría o cálida? Es así. Es muy sencillo. Es como cuando vamos a la playa, nos metemos en el agua está calentita y llegamos a un sitio que el agua está helada. No es que esté helada, a lo mejor está 2 grados más baja la temperatura, porque viene de las profundidades, lo que sea, y nos parece más fría. La calificación de agua fría o cálida, corriente fría o cálida, tiene que ver no con la temperatura de ese chorro de agua, sino en su relación con el agua que la circunda. Es decir, el agua cálida de la corriente del Golfo va ascendiendo y se va, evidentemente, como ha cogido temperatura en el Ecuador, al llegar a la parte delante de Inglaterra, más arriba, Nueva York y demás, pues se va hacia Noruega y ahí sigue siendo cálida. Pero a lo mejor no nos podríamos ni bañar. ¿Por qué? Porque el agua que está alrededor está mucho más fría que el agua de la corriente. Es decir, te puedes encontrar una corriente a 15 grados, si el mar que la circunda está a 16, será una corriente fría. Si el mar que la circunda está a 14, será una corriente cálida. Porque eso tiene un diferente comportamiento. La corriente fría es pura física, es como el aire, porque tiene que ver el anticiclón. Son masas frías. Al ser frío, se condensan, por decirlo de alguna manera, los átomos y pesa más. Entonces, las masas frías tienen tendencia a hundirse. mientras que las cálidas tienen tendencia a ir hacia la superficie porque se expanden. Es lo mismo que el aire. Simplemente frías y cálidas tienen este sentido. Bien. Y que al llegar a las costas americanas se bifurcan dos. ¿No? La corriente hacia el norte, la cálida esta de Alaska, que suaviza el clima, y la corriente fría de California, entre 15 y 23 grados, porque el mar ahí está más cálido, bordea hacia el sur la costa de California y se desvía hacia el norte. El litoral septentrional está afectado por la corriente fría del Labrador, de 0 a 6 grados. Fijaros la diferencia. La corriente fría de California está a 15 grados, entre 15 y 23. La del Labrador entre 0 y 6. Si pusiésemos la de California al lado de la del Labrador, sería calentísima. Ya es para entendernos. Que desciende desde la bahía de Groenlandia y llega hasta Terranova, Nueva Escocia y Nueva Inglaterra. Al contacto con la corriente cálida del Golfo, la que sube, origina la aparición de nieblas y brumas y las características de un clima con un carácter más continental. Más hacia el sur, hasta sobrepasar el paralelo 30, la costa recibe la influencia de la corriente del Golfo de México. Y provoca un clima subtropical húmedo en el litoral del Golfo de México. A ver, si cogéis el Google Earth, da igual. Tenemos, por aquí arriba tenemos Nueva York y Washington y demás. Si pudiésemos, si cogéis el paralelo, veréis que Nueva York está prácticamente a la altura del Cantábrico, más arriba. Sin embargo, en Nueva York hay muchísima nevada, nieva mucho, y en Inglaterra no tanto. En Inglaterra es porque la corriente, ya sabéis que llega a la costa y baja y la protege. Es esta corriente fría del Labrador que hace que el clima sea de otra manera. Esto en cuanto a los factores. Por lo tanto, la latitud, extensión de superficie, la situación meridiana y las corrientes marinas. Luego tenemos unos factores atmosféricos que será exactamente lo mismo que hemos visto en el mar, básicamente. Aquí tenéis la representación de las corrientes. Lo que hemos dicho. Esta sería la del Labrador, que coge la del Golfo, y esta corriente cálida se va enfriando. ¿Por qué aquí en Noruega es cálida? Si aquí se ha enfriado, porque este mar está mucho más frío que este. ¿Y qué ocurre cuando está fría? A la altura del Estrecho de Gibraltar se hunde y es la corriente fría de Canarias, por eso hay tanta pesca en Canarias, y ya acercándose al Ecuador, pues se vuelve a calentar, vuelve a salir a la superficie, y esta es la correa de transmisión. Esta correa, si se rompe, esto que estamos viendo aquí, si este círculo se rompe, que se ha roto ya bastantes veces a lo largo de la historia geológica, pues tendremos una nueva glaciación. Porque deja de entregar el aire cálido y entonces ocurriría lo mismo que en la zona de Canadá y Nueva York. Al ser frío, pues viviríamos una época glacial, como ha ocurrido, ya os digo, en otros momentos. Bueno, tenemos las masas de aire. Como veis, ya os lo he marcado antes, seguimos igual. Especialmente significativos son los factores atmosféricos, las masas de aire y los centros de acción. Está determinado el clima por la existencia e interacción de dos masas de aire. La del norte y la del sur. Polar y tropical. Lo tenéis bien representado en la figura 3.2 de la página 150. Aquí lo tenéis con las iniciales, que básicamente es lo mismo. Masa tropical, esta es continental, esta es polar, ártica, polar, marítima y polar continental. ¿No? Vale. Pueden ser continentales o marítimas y que se originan en una zona de latitud subártica. El aire polar continental, PC, o CP, continental polar, bien, estable, fría y seca, que tiene su origen en el norte de Canadá, desciende durante el invierno por las grandes llanuras, llegan heladas al Canadá central y a la cuenca del Mississippi. Es decir, bajan muchísimo. Llega hasta la cuenca alta del Mississippi. Las dos masas de polar marítimo, que son estas dos, que me veis, tienen su origen en el Pacífico Norte y el Estrecho de Bering, de arriba. Afecta a la costa del Pacífico con fuertes precipitaciones en invierno en las cordilleras costeras. La característica es que las masas continentales son secas y las masas marítimas son húmedas, por eso las lluvias. Y luego la del Atlántico Norte afecta algunas ocasiones originando frío y precipitaciones. Por su parte, el sur, os he hecho el resumen, la masa de aire tropical continental, esta que vemos sobre las grandes zonas desérticas, al sur de los Apalaches, de aire seco y cálido se origina en verano al nordeste de México y provoca olas de calor. Y luego tenemos las tres masas de aire. Os pone esta gran masa o la divide en dos. Una, del Golfo de México, asciende hasta los grandes lagos y produce un tiempo cálido, húmedo e inestable. En verano, tiempo cálido y frecuentes tormentas, que sería la parte que se forma aquí, que asciende. La masa de aire tropical marítimo en las Bahamas, en el Océano Atlántico, es lo mismo con una masa de aire tropical en el Golfo de México. Bahamas, en la zona esta, pues sería lo mismo. Y tenemos la del Pacífico. En el centro de altas presiones, al suroeste de California, afecta en invierno el litoral meridional. Vale. Todo ello provoca un juego de aire frío, nos comenta algunas cosas más. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando en invierno una masa cálida se concentra, vamos a cambiar el color, en el centro, y de golpe se desploma las masas estas de aire frío. Ocupa todo el centro, llega hasta Canadá, se desploma el aire ártico y provoca algunos fenómenos muy característicos que rompen hasta los cables de la electricidad porque son hielo instantáneo. Bien, no os pone mucho más. Con todo esto, ¿qué climas va a haber? Lo hemos visto antes un poco. ¿Cómo lo podemos hacer? Las áreas bioclimáticas, de cajón. Si conocemos las de Rusia o del norte de Europa, podemos conocer estas. Una vez se ve, no hay problema. Tenemos el área del Pacífico. Me ha quedado realmente pequeño, desde luego, por intentar ponerlo todo en la misma imagen. Las corrientes marítimas cálidas, un clima suave. Por lo tanto, tendremos situando, lo tenéis aquí, en la página las grandes regiones climáticas con su climograma correspondiente, los distintos tipos de clima. No vamos a entretenernos uno a uno porque lo tenéis bien explicado. Simplemente que entendamos una cuestión. América del Norte. ¿Dónde están las praderas? En el centro. Bosques templados. En ambos lados. Desierto. En la zona que hemos visto. Y el resto. Tendríamos taiga. Y luego ya la tundra en la parte superior. Esto nos va a permitir entender perfectamente los cinturones, el cultivo de Estados Unidos. Os lo he hecho más o menos un pequeño resumen de todo ello. simplemente propio de la costa, en la página 152, casi al final, propio de la costa de California, es el clima mediterráneo, inviernos suaves y veranos muy secos y calurosos, las precipitaciones se registran en la estación fría y la vegetación es el chaparral, el bosque claro de encinas, como aquí, y maquis, el matorral mediterráneo o bosque de pinos. Recordad que, ya creo que os lo dije, sí, lo comenté, que el clima mediterráneo no es porque sea exactamente igual, simplemente porque en verano no llueve. Entonces se consideran climas mediterráneos esa rara, esa excepción de veranos secos. En el área atlántica, los climas subárticos, continental, ártico y demás, lo va colocando también en la página 154, simplemente haceros un resumen con lo que tenéis en el libro. Básicamente, de forma global, esto sería el mapa de Estados Unidos. Tendríamos el clima mediterráneo, el desértico, tendríamos, fijaros que hay tropical en la punta de Florida, luego tendríamos subtropical, que es toda esta zona, continental y ya un continental más severo, y luego tenemos toda la zona semiárida en la que encontramos las cadenas montañosas incluidas en él. Esto lo saqué de una página americana sobre las grandes zonas climáticas de Estados Unidos. Una vez vista la parte física, que ya veis que es bastante sencilla, os habla del proceso de colonización. Muy bien. El proceso de colonización, vamos a hacer un pequeño resumen. La época colonial sienta las bases para entender el proceso actual de desarrollo espacial. La exploración y colonización se llevó a cabo por ingleses, franceses y españoles. Y aquí tenéis el mapa con ello. Fijaros, en mostaza es el territorio inglés. Este es la zona francesa y todo esto es la zona de la monarquía hispánica que siguió creciendo y llegaría hasta prácticamente por aquí. ¿No? O sea, esto es en 1750. Luego ya, cuando las colonias se independizaron, pues las 13 colonias, como veremos, que habían saltado los Apalaches, fueron conquistando terreno y acabaron, pues, conquistando también zonas de lo que era el Virreinato de México. Bueno, en 1607 los ingleses se asientan en Fort James, en la costa de Virginia. En el 8 los franceses fundan Quebec. Y en el 9 fundan los españoles Santa Fe en Río Grande. Es decir, había una competición para ver quién llegaba antes. ¿Dónde se estableció la colonización hispana o española o de la monarquía hispánica? En el sudeste de Estados Unidos, es decir, Golfo de México, aunque los franceses hicieron su aparición en la zona de Mississippi y demás, todo lo que es México, la Florida y el interior, aparte de todo lo que es el continente Centro y Sudamérica. ¿Dónde estamos? Los objetivos perseguidos fueron tanto la búsqueda de metales preciosos que habían encontrado en América del Sur y Central, como la fundación de enclaves militares y misiones. Esta colonización se refleja en la toponimia de muchos de los actuales estados, ciudades, pueblos y accidentes geográficos. Por ejemplo, San Francisco, Los Ángeles. ¿Por qué se llaman así? Hay una estatua en San Francisco de Junípero Serra, que fue uno de los que fue, que salió de aquí y acabó fundando toda una serie de misiones en la zona. Los Ángeles, se llama Los Ángeles porque es Nuestra Señora de Los Ángeles, la Virgen de los Franciscanos. San Francisco, pues es evidente, ¿no? En fin, no vamos a entrar, que ya lo conocéis todo esto. Por su parte, los ingleses se establecieron en el terreno que serían las famosas 13 colonias. El Nueva Inglaterra, con un paisaje natural muy similar a su país de origen, con áreas de bosques, climas fríos, suelos pobres, lo que permitió una economía rural y forma de asentamiento de clara influencia europea, cereales, madera y demás. Y al sur, poco a poco, la fuerza del algodón y demás. Vean. Desde el principio se observaron diferencias de contraposición entre las colonias inglesas del norte y del sur. Diferencias sociales en cuanto a la libertad de los campesinos, comerciantes y demás, frente al mundo del sur. Los franceses, por su parte, ocuparon dos puntos. Uno, en la costa de Nueva Brunswick, Nueva Escocia, la isla del Príncipe Eduardo, y San Lorenzo y el Mississippi. Es decir, lo que os he marcado, la zona central. Claro, este galimatías era imposible. Los ingleses tenían una zona que era territorio inglés, de ahí lo que fueron las guerras. Tenéis una evolución de lo que sería Estados Unidos. Fijaros en los dos últimos colores. A la derecha del mapa de la página 156 tenéis 1836-1867 y 1867-1912. ¿Cómo era Estados Unidos hasta mediados del siglo XIX? Nada. Fijaros que habían conquistado, que habían dominado los territorios de las colonias y habían cruzado los Apalaches. Es en esa época cuando todas las películas del oeste, del Far West, las populares películas de vaqueros, que se llaman, pues comenzarán a la conexión hacia el exterior. Muy bien. ¿Cuándo empieza más o menos la proyección? En el Tratado de la Paz de París, de 1763, tras la Guerra de los Siete Años, fue un fracaso para Francia. Francia ya no era el imperio que había sido 100 años antes o 50 años antes con el Rey Sol. Francia abandonó Canadá y la zona de Nueva Orleans, que se lo anexionó Inglaterra. Aún así, ya sabéis que en Quebec pues, se sigue hablando francés. España acabó cediendo Florida y el territorio al este y sudeste del Mississippi a cambio de la Luisiana. Luisiana era francesa por Luis. El 4 de julio del 76, independencia de Estados Unidos, las 13 colonias declaran la independencia en la costa este de Norteamérica. Nos ponen los nombres y demás. Rechaza la hegemonía de Gran Bretaña y declara la guerra de independencia que terminó en el 83. Claro, ¿qué había ocurrido? Fijaros. La paz de París. No sé si lo veis. ¿A quién había, por decirlo fino, fastidiado? A Francia y a España. ¿Qué ocurre cuando las 13 colonias declaran la independencia? ¿Quiénes les apoyan? Francia y España. Esto Inglaterra tomó nota. Y luego, cuando las colonias de Sudamérica se quieran independizar aprovechando la invasión napoleónica, pues Inglaterra les dará una mano, ¿no? Es así. Pero bueno, se produce la independencia de las 13 colonias. El Tratado de Versalles de 1783, puso fin a la guerra y la aparición de los Estados Unidos de América. Llegaron hasta el Mississippi, os pone por ahí, y los grandes lagos y San Lorenzo. Se concede a las colonias una constitución republicana y democrática en la primera constitución bajo George Washington, en el primer gobierno federal. Bien, a partir de ese momento, el desarrollo hacia los Apalaches fue rápido, es lo que tenéis aquí en esta parte, esta zona de aquí, y luego fue la cuestión más lenta. Motivado por las tierras y demás, y las tribus indias hasta entonces instaladas en estos territorios fueron diezmadas o relegadas a reservas, algo que nunca ocurrió en el sur ni Centroamérica, por mucho que digan y demás. Es un dato curioso, pero cuando se creó la primera universidad en los territorios de Norteamérica en la que podían asistir los nativos del lugar, la monarquía hispánica había creado 100, más de 100 en todo el en Centro y Sudamérica. Era otro concepto. El concepto de colonia protestante, por decirlo de alguna manera, no tiene nada que ver con lo que eran los territorios de la monarquía hispánica. Pero bueno, hasta entonces instaladas, fueron diezmadas o relegadas a reserva. El movimiento pionero, la gran corriente migratoria, procedente de todo el mundo. Europa tiene sobrepoblación, sobre todo en el siglo XIX, con la revolución industrial, y muchos emigran. Estas migraciones ya veremos cómo funcionan, ¿no? El movimiento tal, así en 100 años el continente estuvo colonizado desde los Apalaches hasta la costa del Pacífico. La guerra de secesión, esa guerra fratricida entre ellos, fortaleció a los estados del norte, con la industria, pues, produciendo a toda máquina para ganar la guerra. Se empezó la construcción del ferrocarril en 1861, 65, los años 70 del siglo XIX, mediante cesiones de terreno y el fomento de subvenciones. El acta, acta de casas y tierras, facilitó esta posesión de tierras a los colonos, expropiándose a las tribus indias y una nueva oleada de inmigrantes. Es la época en que se están, más famoso por la peli y por todo lo que le pasó a su Titanic, pero se creó un tipo de buque que es el transatlántico, especializado en llevar gente de carga hacia el otro lado del Atlántico. Luego os comenta los factores de colonización. Los factores de colonización, con esto ya iremos acabando, fueron varios. En primer lugar, el ferrocarril. También en el siglo XIX se había puesto en marcha el transiberiano. Lo vimos en Rusia, acordaros. Y el sistema de entrega de tierra. Los factores en la página 157, la construcción transcontinental que permitió el transporte de mercancías y la implantación de un peculiar sistema de división de las tierras basadas en la medición muy simple del suelo, que tiene importantes repercusiones en el paisaje agrario actual, que son estas granjas que hay. El Rectangular Land Survey System, las nuevas tierras se dividían en cuadras de 6 millas de lado. Por lo tanto, eran zonas cuya única condición para que fuesen ya definitivamente de uno es que de los colonos es que tenían que haber estado colonizadas por más de 5 años. Pasados los 5 años, automáticamente se otorgaba el título de propiedad. Esto ha marcado el paisaje de Estados Unidos entre los Apalaches y las montañas rocosas, que es el paisaje de campos cuadrados sin árboles, con casas aisladas junto a la carretera y pueblos concentrados junto al ferrocarril o cruces de carreteras. Esto es lo que va a dar lugar al paisaje actual. Es fundamental recordarlo, este sistema de reparto, porque dio lugar a esto. Bien, tenéis Aquí un mapa que también lo bajé de Estados Unidos, de una página americana del ministerio, en la que se ve dónde llegaba el virreinato de México. ¿Veis todos estos terrenos? Todo esto pertenecía a México. Fueron conquistados a raíz de la independencia americana, se quedaron sin respuesta y poco a poco con la invasión, con la empuje hacia la zona oeste, pues fueron anexionándose, por ejemplo, Texas, y los estados de Utah, Arizona, California, Nevada y demás. Por lo tanto, tenéis aquí un mapa más o menos para que os hagáis una idea de esta exposición. No os pone mucho más y lo dejamos ya hoy aquí. El próximo día, que será este viernes, no el siguiente, porque hoy son las clases del viernes, correspondería al viernes que viene, sino la semana siguiente, el 15, creo recordar. Veremos ya los cinturones, el suelo agrario y cómo está organizada la economía americana. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego, buenas tardes.